Amén. Eres santo, santo, santo. Digno de ser alabado, exaltado, adorado. Solamente Él. Amén. Qué maravilloso poder estar el día de hoy acá. Entendemos con la gracia y misericordia de Dios que podamos estar el día de hoy unidos, entregados a orar al Señor. Y queremos saber que estábamos perdidos en nuestros pecados y pecados. Volvíamos de Dios, odiábamos a Dios. Aún así, Él mandó a su Hijo para morir, a llevar el castigo que nos tocaba a nosotros, para que podamos tener redención y vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso, en toda la gloria, sea su nombre. Le voy a invitar a que veamos en este momento si pueden poner de pie. Yo estoy convencido de que muchas veces ustedes y yo necesitamos escuchar la voz de un hombre, los pensamientos humanos, la filosofía humana, su posición humana, pero cada uno de nosotros necesita la palabra de Dios. En nuestra vida es predicada, como Dios la mandó, sin diluir. Y que oremos para que sea Dios hablando. Nuestras vidas, le damos su palabra el día de hoy. Ustedes necesitan que crucemos. Yo luego que ore, no sabe nada de mí. Vamos a orar por este tiempo. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por podamos estar acá reunidos, adorándote, alabándote, exaltando tu santo nombre, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, Señor. Todo esa causa tuya, todo te pertenece a ti. Tú eres el Dios eterno, maravilloso, príncipe de paz, majestuoso. Gracias, Señor. Gracias por poner ese deseo en cada uno de nosotros por estar acá el día de hoy adorándote y alabándote, Señor. Te ruego por este tiempo la predicación de tu palabra, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Que no haya razonamiento, no sea humano, sino que salga de mi boca, Señor. Tu iglesia necesita tus palabras, no consejos humanos, no sabiduría humana, no filosofía humana. Solamente tu palabra se fue predicada y expuesta como tú la enviaste. Te ruego por este tiempo, por favor, glorifícame. Y que todo lo que hagamos, tu iglesia, sea para tu gloria y para tu honra. Queremos el tiempo en tus manos, confiando en ti para todas las cosas, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, seguimos con la serie La Iglesia que Dios Quiere. Y les voy a invitar a que vayan a 1 Tesalonicenses 5, versículo 14 al 21. Voy a leer el texto en la Biblia de las Américas en esta ocasión, porque es un texto que está más apegado al original griego. Creo que es una mejor interpretación del texto. Voy a leerlo en esta versión. Dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. En sus versiones probablemente va a decir a los perezosos o a los holgazanes. Animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinando todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Amén. Entonces volvemos a la prédica de la iglesia que Dios quiere. Y aquí estábamos recordando la exhortación de Pablo a la iglesia tesalónica. Yo recordamos que era una iglesia joven, una iglesia bastante madura en la fe. Y Pablo les exhorta a los hermanos y les anima en diferentes ámbitos, en diferentes cuestiones de la iglesia y su propia vida personal. Y esta es una iglesia que vemos, es una iglesia realmente llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver esto en el transcurso de la predicación. Pero la llenura del Espíritu Santo es un tema que se ha corrompido tanto y tanto en las iglesias que vemos tanta locura. Y mucha gente, muchísima gente que dice cristiana piensa que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, que ser lleno del Espíritu Santo es reírse como llena en el servicio. Que la llenura del Espíritu Santo en una iglesia se da cuando están alabando con la música y varias gente sube a la parte al frente o pasan al frente y pegan gritos como si se los estuviera matando, como si se los estuviera poniendo un choque eléctrico. Y dicen, y caen al suelo y se ríen y dan vueltas y parece que están como locos. Pero la iglesia evangélica, pentecostal especialmente, cree profundamente que eso es tener la llenura del Espíritu Santo. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios sale esa locura. Y antes de continuar, quiero dar algunas notas, algunas guías de lo que hace la obra del Espíritu Santo realmente en la vida de los creyentes. Porque no es eso. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y es fácil ver eso, porque todas esas manifestaciones que esta gente hace ponen el enfoque en la persona, ¿sí o no? Totalmente. Y quita el enfoque de Cristo. Y cuando algo se hace en la iglesia y quita el enfoque de Cristo, deja de ser algo que le da la gloria a Dios y deja de ser algo bíblico y deja de ser algo que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria de Él. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, primeramente, nos va a guiar el Espíritu Santo a toda la verdad. En Juan 14, versículo 15, Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Eso significa que está dando a entender que el Espíritu Santo es una persona, que Dios es tres personas en uno. No es una esencia, no es algo que siento, no es que Dios un día es Espíritu, un día es Padre, un día es Hijo. No, está hablando de que el Espíritu Santo tiene todas las cualidades divinas, es igual a Él. Le dice: te daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, dice Jesús, quien guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Entonces, la primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es guiar a esa persona hacia Cristo, hacia su palabra. No hacia emociones, no hacia cosas que pienso o que siento. La vida cristiana se trata de convicción, de fe. Es una fe viva. El Espíritu Santo siempre va a guiar a sus hijos a la verdad, a Cristo, a los creyentes. Entonces, cuando vemos estas iglesias que hacen estas locuras, y alguna gente dice: ah, no, pero es que tienen diferentes formas de hacer el servicio. Sí predicaron la palabra de Dios, sí cantaron canciones cristianas. Déjame decirte que Satanás es visto el ángel de luz. Y no es problema para Satanás y sus demonios cantar canciones de alabanza. Pastores les aborrecen, pero Satanás es el padre de la mentira, ¿sí o no? Sí. Y no tiene más engaño que en la iglesia. La gente que está perdida en los bares, con drogadicción, con tantos pecados, ellos reconocen su pecado más fácilmente, inclusive, que mucha gente que está en estas iglesias. Porque piensan que la llenura del Espíritu Santo es sentir algo. Ah, cantaron esta canción y yo sentí llorar. Ah, estoy lleno del Espíritu Santo. Pero no, lee la palabra de Dios nunca, nunca ora, nunca confiesa pecados, nunca le da la gloria a Dios en todas las cosas. Entonces, el Espíritu que está guiando esas iglesias no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Por eso le hemos dicho muchas veces, el enlace, Trinity, esos canales no son canales cristianos. Y si ves esos canales, te animo y te exhorto a no verlos, no son canales cristianos. Tienen apariencia de piedad, parecen cristianos, pero repito, Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, la primera o una de las obras principales que el Espíritu Santo hace en la vida creyente es guiarnos a la verdad. Y si tienes el Espíritu Santo en tu corazón, si eres un verdadero hijo de Dios, sabes que la verdad va a estar ¿a dónde? En este libro. Entonces, todo lo que sientas, todo lo que pienses, todo tienes que venir a la palabra de Dios y ver si es cierto. Y ser como la gente berea, examinar las escrituras y decir: Señor, tengo este pensamiento en mi corazón, pero no sé si es cierto, pero sé que tú me guiarás a la verdad. Por eso es tan importante, tan crítico en el día de hoy con esta sociedad tan perversa y este mundo tan pecaminoso, que haya predicadores fieles predicando la palabra de Dios, sin diluir, no dejando de llevar a la gente por las emociones y pensando que esas emociones realmente van a producir cambios en su vida. Otra obra del Espíritu Santo, Romanos 5:5, dice que el Espíritu Santo nos llena nuestro corazón con el amor de Dios. Dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué significa llenar nuestro corazón con su amor? Significa que el Espíritu Santo va a poner en la vida de sus hijos, en la vida de los hijos de Dios, en los creyentes, un amor grande por las cosas que Dios ama. Y va a poner en el corazón del creyente un aborrecer, un aborrecimiento por las cosas que Dios aborrece. Eso significa que va a llenar nuestro corazón con el amor de Dios. Y va a quitar nuestro corazón de piedra, insensible, perverso. Y va a poner un corazón tierno que ama a Dios y que obedece sus mandamientos. Por eso Jesús les decía: si ustedes obedecen mis mandamientos, yo les enviaré a otro abogado. Y más adelante dice: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo podemos obedecer la palabra de Dios, sus designios? Únicamente por medio de la obra de nuestro corazón, poniendo el amor de Dios en nosotros. Porque nuestra condición es una condición de pecado, es una condición de corazón perverso y engañoso, que siempre va a querer buscar las hojas de higuera y correr de Dios. Y Romanos 3:10 nos dice que no hay ni uno solo justo, que no hay ni uno solo bueno, que todos corremos de Dios. Y todos corrimos de Dios, éramos enemigos de Dios, y Él tuvo que venir y atraernos hacia Él para que le pudiéramos amar y entender su palabra el día de hoy. Pero tienes que entender que todos hemos pecado contra Dios Santo, y que si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos estar aquí el día de hoy escuchando su palabra. ¿Dónde estaríamos si no fuera porque Dios nos atrajo hacia Él? Ninguno de nosotros escogió a Dios. Ninguno. Dios que nos eligió a nosotros delante de la formación del mundo. Y no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo llena nuestro corazón con el amor de Dios. Y cuando tenemos el amor de Dios, es necesario vivir por emociones. Necesitamos las emociones, o podemos estar seguros y convencidos en que el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, y que nada ni nadie nos va a separar de ese amor. Que no importa lo que pase en este mundo, las tribulaciones, las angustias, aún la muerte, nada nos va a separar del amor de Dios. Eso el Espíritu Santo lo pone en los hijos de Dios. Dice también que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Muchas veces somos torpes, muchas veces somos lentos. Muchas veces estamos en oración y llegamos al cuarto de oración y no sabemos cómo orar. Pero dice que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces podemos llegar y orar sabiendo que tenemos al Espíritu Santo también intercediendo por nosotros y orando. Y dice que con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y es más adelante que el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios y herederos junto con Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, está llenando aquí, se trata de la llenura del Espíritu Santo. Se trata de estar llenos de la verdad de Cristo. Se trata de estar llenos nuestro corazón con el amor de Dios, amando las cosas que Dios ama, aborreciendo lo que Él aborrece, sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Que ha confirmado nuestra adopción como hijos de Dios y herederos junto con Cristo. También el Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. ¿Se ha pensado que la salvación de un creyente se pierde? Quizás se equivoca. Toda la gloria es para Dios solamente. Dice, segunda de Corintios 1:21, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El Espíritu Santo es dado al creyente, y el creyente es aquella persona que ha entendido su condición pecaminosa, que ha entendido la palabra de Dios, la profundidad de su pecado, que ha llegado, se ha arrepentido de su pecado y ha entregado su vida a Jesucristo como Señor y como Salvador. Solo aquellos que han entregado su vida a Cristo, le han reconocido como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados y han dado la vuelta atrás a esa vida y han crecido, empiezan a crecer en la nueva vida en Cristo, son los hijos de Dios. No todo es ser humano, es hijo de Dios. De hecho, todos nacemos siendo hijos del diablo, lo que la palabra de Dios enseña. Pero también nos enseña que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de que Él nos dará lo que prometió. La salvación no depende de ti, no depende de mí, no depende de tus obras, de lo que hagas, de lo que pienses. Depende solamente de la gracia y la misericordia de Dios. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos esa garantía de que Él nos dará lo que nos prometió y podemos tener esa confianza y esa esperanza verdadera cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque sabemos que Él nos selló con un sello eterno para su gloria y para su bondad. Y si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que estas características van a estar en tu vida, que el Espíritu Santo va a estar obrando de esta manera en tu vida y que tu salvación está confirmada en Cristo Jesús. Romanos 8, vamos a Romanos nuevamente, del 1 al 4. Vamos a leer del 2, dice que Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue presidente del rey David y lo ha mostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor, en Romanos 1, en Romanos 8, dice, versículo 1, que por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En Romanos 1 vemos cómo Pablo está diciendo, ¿quién es nuestro Señor? ¿Cuál es el mensaje que le dimos? El mensaje es el siguiente: todos nosotros corríamos de Dios en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo fue el sacrificio perfecto para rescatarnos de esos pecados, para darnos salvación y vida eterna, darnos redención, para limpiar nuestros pecados y hacernos limpios y blancos como la nieve. Más adelante, en Romanos 8, Pablo, hablando de la iglesia de Roma, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Entonces, el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona dice que a través de la obra de Jesucristo, el Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso significa que el Espíritu Santo en la vida del creyente va a dar la fuerza, el dominio propio para vencer el pecado, porque Cristo ya venció. Entonces, no es normal que un hijo de Dios o alguien que diga ser hijo de Dios permanezca pecando. No es normal, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu nos da el poder para vencer el pecado y para hacer todo lo que le agrada. Entonces, un verdadero creyente, su vida va a ser una vida de consagración al Señor, va a ser una vida de oración, va a ser una vida de preocuparse, de discipulado por los demás, va a ser una vida de predicación, va a ser una vida que va a estar buscando la santidad, anhelando la santidad en su propia vida y en la vida de los demás. El Espíritu Santo también produce el fruto de justicia. Lo vemos en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Y dice que esas cosas, contra tales cosas no hay ley. Pues si el Espíritu Santo está morando en tu corazón, si eres un hijo de Dios, Dios ya te ha dado todo para vencer el pecado, y te ha dado todo para llevar una vida que glorifica y exalta a Cristo. No significa que no vamos a pecar, no significa que somos perfectos, pero sí significa que vamos a poder tener una santidad práctica en nuestra vida. Y cuando hay pecado, nosotros vamos a correr rápido al trono de gracia y decir: Señor, perdóname porque he pecado en otro. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos y va a causar un dolor profundo en nuestro corazón cuando hemos pecado en contra de Dios. Pero si tú pecas y no te importa nada, no hay dolor en tu corazón, como que si nada pasara, probablemente no eres un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar, si eres un hijo de Dios, no te va a dejar tranquilo hasta que tú confieses el pecado delante de Dios, Dios Santo, Santo, Santo. Porque el Espíritu Santo mismo en la vida del creyente va a guiar la persona, toda la verdad, todo el amor de Dios, y va a llegar a llevarlo a un punto de humillación y exaltación a Cristo. Dios quiere que demos mucho fruto para su gloria y para su honra. La voluntad de Dios, lo vemos en Juan 15, apartados de Cristo, es imposible que podamos hacer eso. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. Amén. Entonces, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente de estas maneras y se manifiesta, no pegando alaridos, no pegándose al 220, no con emociones, no con lo que siento, se demuestra con una vida de piedad, sujeta a Cristo, viviendo en obediencia a Dios, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que Dios hizo todo, que toda la gloria es todo para Dios, que no hay nada en mí bueno apartado de Cristo, que mi condición era correr de Dios, que yo era enemigo de Dios, pero que Dios es misericordia, apartado sea. Un hijo de Dios, un verdadero creyente, va a entender eso profundamente en su corazón, y cada vez que peca, va a tener un dolor profundo en su corazón, no por la consecuencia del pecado, pero sí porque pecaba contra el Dios Santo, Santo, Santo. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, está hablando de una iglesia que está anhelando la llenura del Espíritu Santo. Y los consejos que Pablo le da a esta iglesia son consejos muy buenos para nosotros también como iglesia. Y vean qué interesante, porque el primer punto de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ama genuinamente. ¿Pero qué tipo de amor? Porque el mundo tiene un tipo de amor, ¿sí o no? El tipo de amor del mundo es el tipo novelesco. Entonces, las mujeres, principalmente las mujeres, a veces tienen una percepción del amor incorrecta, basada en las novelas mexicanas y colombianas. Por eso se llaman novelas, novelas. Novelas. Eso trae perturbación realmente. Es una distorsión de lo que es el amor. Pero el amor que Dios está hablando, el amor real, como lo vimos la vez pasada, es un amor que se va a reflejar en honrar y amar a los líderes espirituales, como el versículo 13, de tener respeto, de orar, porque ellos ya aflojaron lo que dijo sobre eso. Pero vean qué interesante lo que sigue después. Dice: hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos. La palabra correcta en griego es atactos, y significa desordenado, perturbador, una persona sin sumisión a la iglesia o sin sumisión a la corrección. Lo que Pablo está diciendo acá, está hablando de disciplina, está hablando de discipulado. Pues una iglesia llena del Espíritu Santo va a discipular, va a corregir el pecado en la vida de los miembros, en la vida de las personas que están llegando a la iglesia. Y esto muestra el amor de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Amonesten a los desordenados, a los indisciplinados, a los revoltosos. Pero las iglesias ahorita piensan que eso es juzgar. Ah, no, no, no juzguéis porque si no será juzgado. Y usan este versículo totalmente sacado del contexto para justificar su pecado y para darle una palmadita en la espalda a las personas y decir: no, tranquilo, seguí en comunicación, Dios te va a sacar de eso. O no importa, seguí tomando licor, Dios te va a sacar de eso en un momento. Sigue llegando a la iglesia y ya no es suficiente. Pero una iglesia que ama genuinamente le va a decir a esta persona: hay pecado en tu corazón, has pecado contra el Dios Santo, y si no te arrepientes el día de hoy vas a ir al infierno. A nadie le gusta eso, ¿sí o no? Pero eso es amor genuino, porque es amor que dice la verdad de la palabra de Dios. Es un amor que dice: estás yendo por el camino incorrecto. Ese camino te puede parecer muy bonito, está amplio, nada te estorba, te encanta ese camino, pero ese camino lleva a la muerte. Jesús dio esta misma analogía: hay camino que al hombre le parece correcto, pero su destino es la muerte. Pues una iglesia llena del Espíritu Santo va a amar genuinamente, y demostramos primeramente ese amor a Dios. Un fariseo llegó a pedir a Jesús y le llegó a preguntarle a un maestro cuál es el mandamiento más importante que hay. Era una pregunta que tenía una mala intención, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Inmediatamente le dice lo siguiente: y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos enseñado al respecto. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo va a amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y ese amor se va a ver visto, y el resultado va a ser una vida de obediencia a Cristo y a su palabra. Amén. Entonces, si amas a Dios, si dices amar a Dios, vas a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y cuando estoy hablando de la iglesia acá, estoy hablando de todos nosotros, un cuerpo. Pero tú, como persona individual, como hijo de Dios, hija de Dios, que eres hijo de Dios real, vas a amar genuinamente, sabiendo que eso proviene del Espíritu Santo en tu vida. Y como un todo, también como Pablo exhortaba, es una exhortación a todos nosotros. Y vean lo que estaba diciendo el Señor: hay diferentes tipos de discipulado, hay diferentes tipos de corrección, porque dice: amonesten a los revoltosos, a los indisciplinados. Es una amonestación, porque estas personas no
no han podido reconocer su error, no han podido reconocer su pecado, y es necesario que el discipulado sea correctivo, que sea fuerte, que si estás pecando en contra de Dios, amonéstenos. No es un sentido de algo ligero, es una corrección aguda, es un imperativo que nos está enseñando el Señor. Y obviamente esta corrección no se le puede dar a alguien si tú no estás viviendo en una vida piadosa, realmente entregada a Cristo, reconociendo que tú puedes pecar de la misma manera, que tú puedes ser una persona revoltosa, perturbador, que tú mismo puedes ser una persona que no se somete a la disciplina, que no acepta la corrección del Señor. Entonces, cuando vamos a corregir a un hermano o una hermana, primero tenemos que orar nosotros, estar sobre nuestras rodillas que no le perdona a Dios. Nosotros primero. Y luego, cuando ya hemos dejado todo y orado, y tenemos un corazón contrito y humillado, podemos decirle al hermano, que amonestarlo, decirle, mira, estás pecando en contra de Dios. Pero no pienses de ninguna manera que tú no puedes pecar de ninguna manera igual. Por eso es tan necesario estas enseñanzas. Discipular, amar genuinamente, obedeciendo los mandamientos de Dios, haciendo discípulos. El bienestar de nuestros hermanos debe ser objeto de nuestra preocupación. No es posible que al hermano le pase algo, o que haya un problema, un detrimento espiritual en la vida de un hermano tuyo en la iglesia, y que a ti no te importe. Si hay alguien en pecado, si hay alguien con algún problema, con alguna aflicción, con algún sufrimiento, y a ti no te importa absolutamente nada lo que ese hermano está pasando, déjame decirte que tú no eres un hijo de Dios. No es posible que una persona que tenga el Espíritu Santo no pueda sentir compasión por un miembro que se duele de la congregación. Y en 1 Corintios 12, Pablo hace una analogía con el cuerpo humano. Y si estás en el cuerpo, si eres parte de la iglesia, si eres un hijo de Dios, si hay dolor en tu miembro, si hay dolor en un dedo, si te duele un dedo, te duele todo el cuerpo, ¿sí o no? Todo el cuerpo sufre. Si te pegas con un martillo en el dedo gordo, no te duele todo. Todo tu cuerpo está viendo cómo lo sana, ¿o no? Ustedes se golpean el dedo, ¡ay, que sufre el dedo! No, ¿verdad? De igual manera pasa en la iglesia. Somos miembros diferentes, todos de un mismo cuerpo. No podemos pensar que cayó el pecado, no me importa. O sea, si piensas de esa manera, no estás amando genuinamente. Repito, debemos estar muy preocupados por la salud espiritual de nuestros hermanos y hermanas. Debemos estar en oración por ellos. Debemos estar en un grupo pequeño compartiendo nuestras luchas. No es posible que se llegue a un grupo pequeño. ¿Y cómo pasó la semana? Bien. Siempre todo es bien. Tal vez está con una noche tremenda, tal vez está luchando con pornografía, luchando con, adulterar, tal vez está luchando con robar, tal vez está luchando con estafar, pero siempre está bien. Una persona con el Espíritu Santo, que va genuinamente, va a llegar y compartir sus luchas con toda sinceridad, con toda honestidad, sabiendo que es necesario hacerlo y que eso puede ayudar a mi hermano también, no solo orar por mí, sino que él pueda ser exhortado también, porque puede ser que el hermano o la hermana esté pasando por algo similar y que diga, gracias por compartir esa lucha, yo también tengo esta lucha, por favor ora por mí, yo voy a estar orando por vos, por favor, llamémonos, que haya un cuidado mutuo. Y vemos la instrucción de los unos a los otros tantas veces en la palabra de Dios. El cristianismo no es para vivirlo aislado. Yo no uso el cristianismo de esa manera. Entonces hay gente que dice, yo soy creyente, pero ve el servicio, los servicios por internet. Yo fui al servicio. Para nada. Dios hizo la iglesia de una manera para ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros, para orar, para llevar las cargas los unos de los otros. Y los unos por los otros vemos tantas y tantas veces en la palabra de Dios. Entonces, amonestar a estas personas, buscando que haya una restauración en su vida, buscando y orando para que esta persona pueda arrepentirse de su pecado. Si amas al Señor genuinamente, vas a buscar vivir en santidad. Definitivamente, vas a buscar obedecer a Dios. Pero también vas a anhelar que tu hermano busque la santidad de Dios. No es posible que pienses, ay, yo estoy buscando la santidad de Dios, y no estés preocupado por tu hermano o tu hermana. Si no te importa lo que está pasando tu hermana o tu hermano, o el detrimento espiritual o la lucha espiritual que esta persona tenga, déjame decirte que tú no eres un hijo de Dios. Porque no es posible que alguien con el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo en su vida, no pueda amar de esta manera. Y repito, Jesús dijo que toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. ¿A quién? A Dios. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los que están casados, los que estamos casados, el primer prójimo que tenemos, ¿quién es? La esposa. Y si no estamos amando, no estamos corrigiendo el pecado de nuestras esposas, orando por ellas, preguntándoles cómo están, y qué te puedo servir, ¿cómo vamos a estar amando a ellas? Pensar para hombres, igual a las mujeres. ¿Cómo podemos estar demostrando amor genuino si no nos importa? Si no te importa tu esposa, tus papás, tus hijos. Más adelante dice, sostengan o orienten a los tímidos. La palabra, la interpretación correcta es animen a los desalentados. Animen a los desalentados. Muchas veces estamos en esta vida corriendo en muchas circunstancias. Mucho desánimo puede venir a nuestra vida por diferentes circunstancias. Pero aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es, primero, digo una exhortación, las personas revoltosas hay que tratarlos de esta manera. ¿Para qué? Para que vuelvan a Cristo. Pero también tenemos otras personas en la iglesia, hay personas desanimadas, desalentadas. A estas personas, ¿cómo les vamos a mostrar el amor? Animándoles. ¿Y cómo animamos a una persona? Con la palabra de Dios, no con tus consejos, con tu sabiduría, sino en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si una persona está desalentada o desanimada? La persona tiene que confesarnos, ¿no? Pero no somos adivinos. Por eso es que los grupos pequeños son tan importantes, para aplicar la palabra de Dios y cuando hay momentos de desaliento, llegar rápidamente y decir, mira, soy desalentado. No se sienta menos. El pecado obra en lo oculto. Siempre va a querer tu mente, tu corazón perverso y engañoso, y el enemigo poner, quitar, o sea, no ponerte a la luz, no exponerte. Porque en la oscuridad es donde el pecado obra. Pero si estás desalentado con algo, estás desanimado, lo que tú tienes que hacer es correr y decir a un hermano, a uno en la fe, a un líder en la iglesia, mira, estoy desalentado. Estoy desanimado, por favor ora por mí. Dice la palabra de Dios, aliéntenos, anímenos. ¿Para qué? Para que encuentren su llenura en Cristo y puedan ver la belleza de Cristo en sus vidas. Pero si nunca vas al grupo pequeño, no te importa el grupo pequeño, y nunca estás orando por la gente, ¿cómo estás mostrando amor en ti? ¿Cómo estás mostrando amor a tu prójimo? Si no te importa lo demás, el único amor que hay en tu corazón es el amor por ti mismo. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Fue la primera condición. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y negarse a sí mismo significa que yo me quito el yo de mi corazón y pongo a Cristo ahí. Y Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador. Yo significa que yo vivo para Cristo. Y lo que Cristo diga en su palabra, yo eso voy a hacer. No voy a cuestionar su palabra, sino, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero hacer todo para tu gloria y para tu honra. Yo quiero amarte a ti con todo mi ser. Y sé que ese amor como fruto del Espíritu se va a reflejar la vida de mis hermanos. Yo voy a estar orando por ellos y los voy a estar llamando, los voy a estar animando cuando estén desanimados. La siguiente: sostengan a los débiles. Y aquí no se está refiriendo a los débiles de fortaleza física, se está refiriendo a los débiles en la fe, a los que están luchando con pecado, a los bebés espirituales. Sosténganlos. Los que tenemos bebés, niños pequeños, sabemos cuando están recién nacidos. Bueno, cualquier persona sabe eso. Cuando hay un bebé recién nacido, ocupa que lo sostengamos, ¿sí o no? Okay. Eso se está refiriendo esta porción de la palabra. Entonces, cuidar con ternura, sostenernos a las personas débiles en la fe, a las personas que están dando sus primeros pasos, a los bebés espirituales. Y hay mucha gente acá, con la gloria de Dios, con la misericordia de Dios, madura en la fe para poder ser de sostenimiento, de apoyo a estas personas débiles. Nos manda la palabra de Dios a ser pacientes con todos. Y repito, la paciencia es un elemento del fruto del Espíritu. Y cuando Gálatas 5 hace referencia al fruto del Espíritu, no dice estos son los frutos en plural del Espíritu. Dice, esto es el fruto del Espíritu. Y entonces, todo el conjunto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio es un conjunto. No puede decir es que yo tengo el fruto solamente del gozo. Eso no existe, porque es el fruto del Espíritu completo con todas estas características. Es incorrecto decir, yo estoy creciendo en el fruto del amor. Ah, pero no tengo paciencia, no tengo dominio propio, estás engañando. Porque el fruto, cuando hay mucho fruto en tu vida, todas esas cosas se van a ver reflejadas. Y una persona llena del Espíritu Santo ama genuinamente y va a dar fruto para la gloria de Dios. Y repito, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza, virtud. Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios? Discipulado. Una iglesia llena del Espíritu Santo discipula a sus miembros. Y el discipulado significa hacer las preguntas difíciles, las preguntas que muchas veces no queremos hacer. La iglesia en Estados Unidos está sufriendo muchísimo en la actualidad por falta de discipulado, porque piensan que el discipulado es, después del servicio, ir a ver la NFL. Porque piensan que el discipulado es reunirse los lunes a ver el partido de fútbol americano o a ver el partido de básquetbol. Porque piensan que el discipulado es ir a jugar golf. Pero el discipulado no es eso. El discipulado es esto que nos está enseñando la palabra de Dios. Y cuando pensamos en discipulado, tenemos que pensar en las palabras, las preguntas difíciles. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿En qué áreas estás luchando? ¿Qué necesitas que ore por vos? ¿Por qué te veo desanimado el día de hoy? ¿Puedo orar? No preguntarme cómo quedó el partido de ayer. Esas preguntas no edifican, pero si tú amas genuinamente, vas a estar preocupado con los demás. Y si hay sufrimiento en la vida de alguien, vas a estar sufriendo también. Y vas a sentir el peso en tu corazón si a alguien sucedió algo, o perdió un familiar, o algo pasó, perdió el trabajo o algo, en tu corazón va a haber dolor y tristeza, y eso te va a llevar a orar. Dice que seamos pacientes con todos. Muchas veces no queremos ser pacientes. Muchas veces le hemos predicado a un familiar y ya nos cansamos y ya no más. Pero la Biblia nos manda a ser pacientes con todos. Y ser paciente significa esperar, orar, insistir, y Dios va a hacer la obra. Si la persona es una persona elegida por Dios, Dios se va a glorificar en esta persona. pero no dejemos de persistir en el discipulado y la predicación de la palabra.
Luego habla de que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuremos siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Muchas veces queremos hacer algo en contra de alguien. Mucha gente nos va a dañar. Si estamos predicando el Evangelio, vamos a tener mucho rechazo. Mucha gente nos va a odiar. Alguna gente nos va a despedir de los trabajos. O vamos a encontrar insultos. Y muchas veces vamos a estar tentados a querer vengarnos de las personas. Pero lo que nos está diciendo es, no devuelvan a nadie mal por mal. Y la enseñanza de Jesús está fundamental en estos tiempos, porque Jesús dijo, si tú amas al que te ama, eso es muy fácil. A unos paganos, los peores pecadores aman a los que los aman, ¿sí o no? Las personas más perversas del mundo aman a los que los aman. Pero nos dice, pero ustedes no sean así. Ustedes amen a sus enemigos. ¿Y cómo es posible que nosotros, con corazones tan perversos y engañosos, podamos amar a nuestros enemigos si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Imposible. De hecho, es imposible amar como 1 Corintios 13 lo enseña, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hoy podemos amar, fue porque Cristo nos amó primero. Entonces, nos da exhortaciones. Y esas exhortaciones está hablando a la iglesia. Entonces, es un ruego, es una petición, es una exhortación que nos está haciendo a nosotros. Hacer las preguntas difíciles, a discipular, a estar preocupados por los demás, a mostrar el amor. Y procurar significa buscar con ahínco. Buscar con ahínco, con fuerza, estas cosas. Romanos 12 nos da instrucciones al respecto. En versículo 9 dice, no finjan amar a los demás, no finjan demostrar amor, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en alegrarse mutuamente. Amén. Más adelante, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Vivan en armonía unos con otros. Y en el versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Compórtense de tal manera que la persona vea que usted es diferente, que el Espíritu Santo está en usted, que usted es un hijo de Dios, que usted no es igual a todo el mundo. Si fueras alguien del mundo, vas a querer tomar venganza cuando alguien te hace algo, ¿sí o no? Y esa tentación puede estar en tu corazón, ha estado en la mía. Muchas veces me ha pasado algo en mi corazón perverso y engañoso. Muchas veces pienso en cosas, pero inmediatamente, Señor, por favor, perdóname. Tuya la venganza. Tú darás a cada quien lo que merece. Mi responsabilidad es orar por esta persona, bendecir a esta persona, predicarle el Evangelio a esta persona, porque te necesita a ti. Amén. Entonces sigue las enseñanzas y la exhortación de Pablo a la iglesia. Y luego continúa con tres exhortaciones que tienen que ver con nuestra piedad personal. Tres exhortaciones de Pablo preciosas que nos da Dios. La primera, estad siempre gozosos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que va a tener el gozo de Cristo. Y el gozo de Cristo significa que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier situación o cualquier cosa que esté pasando, nunca va a perder el gozo de Cristo. No importa el sufrimiento, no importa lo que estés pasando.
No importa, porque siempre puedes tener el gozo y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo es el segundo característica del fruto del Espíritu. Entonces, si estás lleno del Espíritu Santo en tu vida, obviamente el gozo va a estar en tu corazón, ¿sí o no? Amor, gozo, paz. Eso significa no felicidad temporal. La felicidad que vemos en el mundo es temporal. Ah, estoy feliz porque terminé la universidad. Ah, estoy feliz porque mi equipo ganó. Estoy feliz porque aumentaron el sueldo. Y hay muchas cosas que causan felicidad. Pero la felicidad es circunstancial. Pues hay cosas que te hacen feliz. Hay cosas que te dan tristeza. ¿Sí o no? Pero lo que la palabra de Dios dice es que en la tristeza, en el sufrimiento, o en la abundancia, o en la escasez, de cualquier manera vas a tener el gozo de Cristo. Y si, como Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en pobreza, puedo vivir en abundancia, en cualquier situación que esté, puedo vivir porque Cristo me fortalece. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene el gozo de Cristo. Experimenta el gozo de Cristo y aún en las circunstancias más difíciles, tener el gozo, la paz del Señor. Entonces, está el gozo de Cristo en tu vida el día de hoy. Repito, es fruto del Espíritu y es parte del fruto del Espíritu. Y Pablo nos está dando aquí, el Señor, por medio de Pablo, una exhortación y es algo mandatorio. Es estar siempre gozosos, es un imperativo. Es un imperativo y Dios nos está diciendo: estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar a ustedes ese gozo en cualquier circunstancia, en cualquier situación que estés pasando. Puedes experimentar el gozo de Cristo por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de que podamos tener gozo total y absoluto sin Cristo. Imposible. Puedas tener felicidad o felicidad aparente, felicidad circunstancial, pero nunca, nunca el gozo de Cristo. La siguiente exhortación es súper crítica para nosotros en esta vida: nunca dejen de orar, oren sin cesar, oren sin parar. Nuestra actitud debe ser una actitud orante. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Charles Spurgeon, que ha sido uno de los predicadores con más fruto en su ministerio, le preguntaron: ¿cuál es el éxito de tu ministerio? O el ministerio que Dios te ha dado. Y la razón que él lo hizo, dijo: muy cierto, tengo una iglesia que ora sin parar. Ora constantemente. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a orar. Es tu vida, una vida de oración. Estás orando por tu propia vida, estás orando por tus hermanos, estás orando por los líderes en la obra del Señor. Muestra tu vida, una vida de oración. Si tu intención en la vida es glorificar a Cristo, ciertamente tu vida va a ser una vida de oración. No es posible que digas que tú amas a Dios, que amas a su iglesia, sin orar. Es imposible. Y déjame decirte, la falta de oración en la vida del creyente hace que esa persona confíe más en sí mismo y menos en Dios. Y cuando la persona confía en sí mismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay más confianza en sí mismo, en Dios? La persona está más expuesta al pecado. Y es más fácil para esta persona pecar en contra de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios quiere que confiemos en Él en todas las cosas. Y eso significa que nuestra actitud debe ser una actitud de oración. Ustedes tienen que orar por ustedes mismos, por sus hermanos, por los líderes de la iglesia, para que nosotros podamos mantenernos fieles predicando el Evangelio. Para que podamos seguir llevando adelante el ministerio, orar por los pastores en los campos. Pero si tú no oras, déjame decirte algo, si tú no oras por los pastores y los líderes de esta iglesia, ¿cómo puedes dar el amor de Cristo en tu vida? Si no está una iglesia bíblica, con hombres pecadores, sí, con hombres imperfectos, sí, pero con la gracia de Dios, y no oras por ellos, ¿cómo puede estar el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes decir que está el Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿Cómo es eso posible? Si no te importa que los líderes espirituales que te están guiando a Cristo, no les importa cómo están, si ocupan algo, si necesitan algo, ni oras por ellos, ¿cómo puedes tener la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, si tu vida está llena del Espíritu Santo, tu vida va a ser una vida de oración incesante. Y eso no significa que vas a estar en un cuarto las 24 horas del día sin salir. No significa eso. Significa que sí vas a tener tiempos en tu cuarto de oración. A eso se libran las batallas. Pero en cada situación que pasa, puedes ir rápidamente, tienes una reunión de trabajo. Y antes de la reunión vas y oras. Señor, por favor. Por favor, dame sabiduría y para glorificar a ti. O hay una situación y te mandan un mensaje. Hay un mensaje al correo, porque llega un mensaje pidiendo algo pequeño, mira, la persona con oración, y tú inmediatamente para lo que estás haciendo, si puedes, y vas y oras. Pero si recibes el mensaje, mira, por favor, estar orando por esa circunstancia, y no te importa, y no hacer nada, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en tu corazón si haces eso? La hija de tal persona se cayó fuertísimo, va a encarar al hospital. Está muy afectada esta niña. Por favor, orar. Y tú no oras, y no te importa parar lo que estás haciendo, porque a veces estás en un lugar, no puedes ir al servicio sanitario, y si el Señor, por favor, dale fuerza, dale fe a esta familia, o no te importa, no te duele lo que está pasando. Entonces, ¿cómo puede estar orando el Espíritu Santo en tu vida? Si no hay interés por orar por los demás, si no hay amor en tu corazón, es porque tú no eres un hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos manda a examinarnos constantemente. Amén. Donde refleja tu vida una vida de oración. Nosotros, líderes, necesitamos la oración de ustedes. Muchísimo. Muchísimo. Y Dios va a mantener esta iglesia porque Él es fiel. Pero oren. Oren por los líderes de la iglesia. Nosotros somos frágiles. No somos perfectos. Ustedes no ven que estemos caminando un metro de la tierra, sino tenemos luchas, dificultades. Lo mejor que ustedes pueden hacer y demostrar amor a los pastores y líderes de la iglesia es orando por ellos. La siguiente exhortación que tiene que ver con la piedad personal es: sean agradecidos de toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos, den gracias por todo. Eso significa que no te estés quejando por lo que tienes, que no tengas un corazón envidioso, un corazón codicioso. Y ser agradecido significa simple y sencillamente decir en lo profundo de tu mente y tu corazón: Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias porque cuando merecía la muerte, merecía el infierno, tú decidiste dar a tu hijo para que yo pueda tener salvación y vida eterna. Y este hecho, este acto de Jesucristo, debería ser suficiente para que nosotros tengamos una vida de agradecimiento total. Porque todos nosotros y vamos directo al infierno. Todos merecemos la muerte, merecemos el infierno, porque todos hemos pecado en contra de Dios, en contra de su santidad. Éramos enemigos de Dios, corríamos de Dios, estábamos muertos. Y el hecho de que Dios nos dé vida en Cristo Jesús, que perdone nuestros pecados, no es suficiente razón para estar agradecidos totalmente con Dios. No importa lo que tengamos aquí o lo que no tengamos. No importa si tengo que venir en bus, en bicicleta, o si Dios tiene un vehículo. Lo que importa es que Cristo murió por nosotros para dar salvación y vida eterna, y eso es suficiente. Si tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Pues la palabra de Dios dice: sean agradecidos en toda circunstancia, en cualquier cosa que pase, en lo bonito, en lo feo, en lo triste, en lo alegre. Sean agradecidos con Dios, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean agradecidos en el sufrimiento, en la disciplina, en lo que te guste, en lo que no te guste. Sean agradecidos con Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. Pero si te estás quejando, ah, ¿por qué me pasa esto a mí? Ah, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi hermano se tiene esta cosa? ¿Por qué yo no? Estás pecando en contra de Dios y no estás siendo agradecido con Dios. Y repito, si tú tienes a Cristo el día de hoy, tienes la razón más grande para estar agradecido siempre. Porque repito, cada uno de nosotros merecía morir en el infierno, y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, hoy podemos estar acá escuchando su palabra.
Amén. Amén.
Si no fuera por la gracia de Dios, no quisiera ni imaginarme dónde estaríamos. Porque déjame decirte algo: es imposible para el ser humano salvarse y presentarse justo delante de Dios. No hay ninguna obra que tú puedas hacer o que alguien pueda hacer que lo haga presentarse justo delante de Dios. La única obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y punto. Y si tú tienes a Cristo el día de hoy, tienes la razón más grande para estar agradecido con Dios. No hay razón para no estar agradecido con Él y estar en nuestras rodillas orando diciendo: Señor, gracias. Porque aún el aire que respiramos es dado por Dios. Si hoy pudimos levantarnos y tener abrigo, tener ropa, es por gracia de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y la voluntad de Dios, repito, es buena, es santa, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Busquemos con todos nuestros seres ser agradecidos, quitar engaño en nuestro corazón, dejar de ser malagradecidos, rebeldes, siendo personas que se quejan. Vean, estamos en un país realmente de mucha bendición, y tal vez estás quejado del gobierno, de las circunstancias o inclusive del calor el día de hoy, pero el hecho de que estemos acá el día de hoy, sea con calor o sea un poco cómodo o no, es por gracia de Dios. Y cómo no estar agradecidos con Dios por cada cosa que nos da, porque hoy pudimos levantarnos y pudimos llegar acá, porque podemos escuchar su palabra, porque podemos aprender más de Él, porque hoy podemos llegar y reconocer más nuestro pecado. Dios ha dado todo, y de hecho no merecemos este lugar que nos sentaron con esto, para nada. No merecemos el hotel cuando estemos allá tampoco. No merecemos estar sentados en las sillas y escuchar cantos de alabanza, Señor. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, nos ha permitido estar acá para que seamos agradecidos, para que vivamos con el gozo, para que nunca dejemos de orar. La exhortación es para la iglesia. Versículo 19: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Obviamente, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que no lo paga el Espíritu Santo. Y lo que se está refiriendo este texto acá es a lo siguiente: se está refiriendo a no bloquear, a no poner impedimento a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué significa esto? Que las instrucciones están dadas atrás. Son instrucciones para que nosotros como creyentes las hagamos, las llevemos adelante, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos da la fuerza para vencer el pecado. Pero se está refiriendo también, y más específicamente, a los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. En Efesios vemos cómo se menciona el no contestar al Espíritu. ¿Okay? Contestar al Espíritu es comer el pecado, con la falta de confesión, con la falta de oración, con la falta de darle gloria a Dios. Y obviamente estas cosas también ayudan a apagar el Espíritu Santo en la vida de la persona. Lo que está refiriendo aquí es, al no apagar el Espíritu Santo, es no dejen de hacer estas cosas. No vivas una vida de pecado sin confesión, una vida sin oración. No impidas que el don que Dios te dio para la edificación de la iglesia sea estorbado, sino que el don que Dios te dio sea usado fielmente para la edificación de la iglesia. Dios no te necesita a ti ni a mí, pero Dios, en su gracia y su misericordia, nos ha dado dones para ponernos a servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo, no paguen al Espíritu Santo, está diciendo, no bloqueen lo que Dios está haciendo en sus vidas. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del amor, sean llenos del reposo, del fruto del Espíritu Santo. Glorifiquen a Cristo con su vida, por todo su ser, en todo lo que hagan.
¿Estás apagando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay pecado no confesado? ¿O estás caminando por un camino que Dios no quiere que camines? No apaguen el Espíritu Santo. Es un imperativo también. ¿Y cómo no lo apagamos? Viviendo una vida de humillación al Señor, una vida de oración constante, siendo agradecidos con Dios, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Él aborrece, usando fielmente los dones o el don que Dios dio. El Espíritu Santo mismo fue el que escogió los dones que nos dio cada uno de nosotros, Señor. Y no podemos ser todos oreja. Todos somos el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una diferente función en el mismo cuerpo. La instrucción que nos está dando el Señor es: no quiten todo eso que les estorba, el pecado que acecha sus vidas. Quítense de eso. Permitan que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Permitan que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad. Permitan que el Espíritu Santo los guíe a glorificar a Cristo en sus vidas con todo su ser y con todas sus fuerzas. No impidan que el Espíritu Santo los guíe a amar a Cristo. No impidan que el Espíritu Santo los guíe a amar su palabra. Entonces, la pereza, la comodidad, son cosas que impiden y apagan al Espíritu Santo, porque son cosas que hacen que el creyente no esté lleno del Espíritu para buscar la gloria de Dios en todas las cosas que hace. Amén. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un regalo, repito, como garantía de que nos dará todo lo que Él ha prometido. Toda la gloria es para Dios solamente. Toda la gloria es para Dios. No apaguen el Espíritu Santo. Obviamente, si tu vida es una vida llena del Espíritu Santo, tu vida no va a ser una vida que apaga el Espíritu Santo, sino que más bien entrega todo su ser al Señor y dice: Señor, yo quiero ser usado para tu gloria y para tu honra en todas las cosas. Por favor, ayúdame a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Tu vida va a ser una vida que glorifica a Cristo con todo su ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. No se burlen de las profecías. sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. No se está refiriendo a este texto a que llegó alguien a decirte algo de adivinación. Ah, la semana entrante va a pasar tal cosa. No. Se está refiriendo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y si alguien llega con una profecía a decirte algo distinta del Señor, sabemos que es anatema, que es apartado del Señor, que no tiene validez. Y si llega con una profecía, está la palabra de Dios, no es necesario, porque ya está aquí, Señor. Entonces, cuando dice no se burlen de las profecías, es que pongamos con mucho cuidado, mucho peso en nuestro corazón, la palabra de Dios. Y meditemos profundamente en nuestro corazón, en la palabra de Dios, la pongamos en práctica, no siendo solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y eso es no ignorar las profecías. Cristo vuelve. Amén. No podemos ignorar eso. Y eso tiene que tener un peso en nuestro corazón para ir a predicar el Evangelio. ¿Cuánta gente se está perdiendo allá afuera? No burlarnos de eso. Y vemos en estos tiempos muchos burladores. ¿Sí o no? Juan de Guevara, por ejemplo, burlándose de la segunda venida del Señor. ¿Pero qué nos enseñas a nosotros? No, 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 ustedes no hagan eso. No se burlen, no menosprecien las profecías. Más bien, hablen, mediten en ellas. Mediten en la palabra de Dios, en lo que está por venir. Prediquen, enseñen, animen, exhorten a los demás. Entonces, una iglesia del Espíritu Santo, obviamente va a tener la palabra de Dios en alta estima. Sabemos que la palabra de Dios es la autoridad, no un ser humano, no un pastor, no un líder. Es Dios mismo y la autoridad está en la palabra de Dios. La tenemos en español, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Amén. La podemos leer. Y podemos estar en Nicaragua y sé que estamos en un país de mucha bendición, porque podemos leer la palabra de Dios en cualquier lugar, sino podemos sacar la Biblia ahí en la fritanga y no hay más que nada. O en el centro comercial no hay ningún problema, o en un restaurante, sino hay lugares en el mundo, a ver, no lo sabías, que sacar la Biblia lo condenan a muerte, lo pueden matar. Pero tenemos el privilegio de Dios. Entonces, ¿cómo más bien? Amando las profecías, amando lo que está escrito en la palabra de Dios, dice reteniendo lo que es bueno. Es un texto que estaba muy mal interpretado por mucha gente, pero lo que significa es examinen todo cuidadosamente, como los hermanos en Berea, que lo que se esté predicando, que lo que ustedes están oyendo, si están leyendo algún libro cristiano, ustedes examinen todo cuidadosamente. Examinarlo. Pero ¿cómo puedes examinar algo cuidadosamente si no pasas tiempo de leer la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber que lo que estamos predicando es la palabra de Dios si no pasas tiempo estudiando la palabra de Dios? Todo hijo de Dios tiene que ser un teólogo. No puede ser posible que digas, no, la teología o estudiar la palabra de Dios es solo para los pastores. Es un error. Todos los hijos de Dios debemos estudiar la palabra de Dios a fondo. ¿Por qué? Para que tengamos la madurez suficiente y la discernimiento suficiente para poder saber qué es la palabra de Dios correcta y qué es no. Porque mucha gente anda por la calle predicando cosas que parecen la verdad, pero no son la verdad. Entonces, cuando nos manda el Señor a examinar todas las cosas, que retener lo que el pueblo significa, escuchaste a un pastor de mala doctrina y por allá dijo algo correcto. Y dices, ah, bueno,
todo lo que digo fue malo, pero esto lo digo bueno, yo me quedo con esto. No significa eso. Significa que cuando tú pones a prueba y salías piadosamente, tú vas a apagar el canal y no vas a escuchar nada de ese predicador. No es que vas a retener una parte, pero tener lo bueno significa apagar, rechazar lo que no es la verdad de Cristo. Entonces, lo de esa manera, ¿verdad? Yo una vez que le digo este ejemplo porque me pasó una vez. Estaba discipulando a un hombre que dice ser cristiano y me dijo que le gustaba cachorro. Imagínense cómo le fue. Pero le expongo algunas cosas que le ha dicho y me dice: no, sí, es cierto. En esas cosas no estoy de acuerdo, pero la palabra de Dios dice que lo tengamos lo bueno. Eso me contestó este hombre. Y eso se me vino a la mente ahorita. No se trata de eso, de tener lo bueno, es amar la verdad de Cristo, la verdad de su palabra. Y si hay un predicador que está deshonrando la palabra de Dios, yo voy a apagar ese televisor, porque no hay nada bueno en ese hombre. Porque la gracia de Dios ya no está en ese hombre, o tal vez nunca estuvo. Porque no está el Espíritu Santo orando en la vida de esa persona. Retener lo bueno significa retener la sana doctrina de la palabra de Dios. Sin diluir, sin modificarla, simple y sencillamente aferrados a la palabra de Dios, aferrados a Cristo que dice el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que no provenga de Cristo, todo lo que no sea conforme a su palabra, sea maldito para nosotros, sea anatema, apartado de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. Detengan lo que es bueno, pongan a prueba todo, examinen todo. Pero si no estás leyendo la palabra de Dios a diario, si no estás estudiando la palabra de Dios, ¿cómo es posible que tú puedas examinar algo? ¿Cómo te das cuenta? Un billete de $100 es falso. Y hemos usado este ejemplo antes. La única forma de saber cuál es el falso es conociendo el verdadero. ¿Sí o no? Igual con la palabra de Dios. Si no conoces el evangelio verdadero, ¿cómo vas a reconocer el falso? Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que crece en santidad. Crece en santidad. Retiene lo que es bueno significa también retener y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Versículo 22 dice: aléjese de toda clase de mal. Aléjese, eso significa huyan del pecado, rechacen el pecado en su vida. Dios quiere que seamos santos. Es la voluntad de Dios que seamos santos. La palabra mal en el griego es ponereo, lo maligno, lo pecaminoso, lo perverso, lo que Dios aborrece. Aleja. Es un imperativo, es un mandamiento. Y eso significa no solo lo doctrinal, significa también lo vivencial. Si hay alguien predicando algo que no es conforme a las Escrituras, ¿cómo te puedes quedar callado? ¿Cómo no puedes llegar y decir eso no es lo que enseña la palabra de Dios? O aceptarlo como bueno si sabes que no es la palabra de Dios. Entonces, aléjese de toda clase de mal. Obviamente, aléjate de toda mala doctrina. Aléjate de enlaces, si lo están viendo, o de Trinity. Aléjate de esas cosas. Aléjate de lo doctrinal, sí, pero aléjate también de todo pecado que te impide correr la carrera de la fe. Huye del pecado, vive en el Espíritu. Y Gálatas 5 nos enseña qué es vivir en el Espíritu, que es crecer en santidad. Y dice que manifiestas son las obras de la carne.
16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Eso significa no apagar el Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Dejen que el Espíritu Santo los lleve a la santificación. Pero si empezamos a poner obstáculos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, ¿cómo esta persona va a ser guiada en la vida? ¿Cómo esta persona va a crecer en Cristo, va a glorificar a Cristo? La vida de esta persona va a ser una vida que va por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, y irremediablemente va a caer en pecado. Pero Dios quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. Amén. Y Cristo viene por una iglesia así. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que crece en santidad. Y cuanto mayor es la madurez de sus miembros, de los creyentes, mayor es el discernimiento del bien y del mal. La gracia de Dios nos perdona y nos justifica. Es la misma gracia que nos da el dominio sobre el pecado y la victoria sobre el pecado. No puedo vencer el pecado apartado de Cristo de ninguna manera, pero Cristo ya venció el pecado y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vencerlo, para que podamos vivir una vida de santidad práctica, para que podamos, cuando hemos pecado, venir con un dolor profundo en nuestros corazones y orar al Señor y confesar nuestros pecados. Dios nos ha dado todo para hacer lo que Él le agrada. Es un regalo de Dios. Si tu vida está llena del Espíritu Santo, tu vida va a ser una vida que refleja estas cosas. Es una vida que refleja crecimiento y santidad. Una vida que refleja obediencia a su palabra. Pero si tu vida está caracterizada por el pecado, dominada por el pecado, una práctica existente del pecado, el Espíritu Santo no está en tu vida. Tal vez piensas que sí, porque vienes a la iglesia, inclusive puedes servir. La iglesia no te puede salvar. Déjame decirte, esta iglesia no te puede salvar. Los pastores, ancianos, líderes, no te podemos salvar. Solo Cristo te puede salvar. El hecho de que vengas aquí no te hace un creyente verdadero. Estas cosas muestran un creyente real que vive guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Una persona madura en la fe. La fe que nos justifica es a la vez la fe que nos santifica. Y tenemos que tener eso muy claro. ¿Y saben por qué? Porque es una fe viva, no es una fe muerta, y se manifiesta en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, en obediencia a Dios. Pues una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que crece en santidad. Y eso significa que es una iglesia que disciplina y corrige el error y el pecado en la vida de las personas que llegan y en sus miembros. Y lo vimos a las 9:15. Eso. Entonces, una iglesia que crece en santidad es una iglesia ahora, obviamente, que practica la disciplina. Una iglesia que va a decir en el amor de Cristo y con toda humildad: mira, fulanito o menganito, estás pecando y vos has pecado en tu vida. ¿Cómo podemos crecer en santidad y en conocimiento de Cristo si no tenemos personas a nuestro alrededor que nos digan, que nos hagan ver lo que está mal? Necesitamos de la iglesia, necesitamos vivir para la gloria de Cristo. para terminar. Voy terminando. Todo esto que nos exhorta Pablo nos lleva a vivir una vida apasionada por la gloria de Cristo, ¿sí o no? Cuando sabemos que podemos tener gozo en Cristo, que Dios nos manda a orar, que va a responder las oraciones, que podemos estar agradecidos porque ya Dios nos ha dado todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, nos lleva a llevar una vida apasionada por la gloria de Cristo. Y ustedes saben que la visión de nosotros como iglesia es vivir una vida apasionada por la gloria de Cristo. Eso significa que nuestro deseo y nuestra oración es que cada uno de ustedes vivan sus vidas con una pasión fuerte por la gloria de Cristo. Ahora la pregunta: ¿refleja tu vida estas características? ¿Es tu vida una vida de discipulado? ¿Estás preocupado por tus hermanos y tus hermanas? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás más preocupado por ti mismo? ¿Estás viviendo conforme al Evangelio? ¿Viviendo en el gozo de Cristo? ¿Estás orando? ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia? ¿O te lo están guardando ahí con el mayordomo infiel? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está realmente tu vida el día de hoy? Efesios 5 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento. Son las mismas palabras, ¿sí o no? Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, lo vemos también en Éfeso, pero lo vemos a nosotros mismos. Dice el versículo 5: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Por ahora es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados. Pero una iglesia que crece en santidad no va a justificar el pecado en tu vida. Y si estás pecando, es obvio este pecado, ten por seguro que alguien de esta iglesia va a llegar a decirte en amor, en humildad, en humillación: mira, fulanito, fulanita, estás pecando contra Dios. Y no te enojes con eso, porque la corrección de Dios es un regalo de Dios. Dios corrige y disciplina a sus hijos, a los que aman. Ama la corrección, ama la disciplina. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo va a llevar a las personas, tu vida va a ser una vida que glorifica a Cristo, vas a estar lleno, apasionado por la gloria de Cristo. La iglesia va a llevar a las personas a Cristo, va a llevarlas a crecer en santidad. Dice el versículo 7: no participen de las cosas que hace esta gente. ¿Qué iglesia seríamos si permitimos ese tipo de cosas acá? Dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Espere vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada se siente. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz.
Amén.
Entonces, seamos imitadores de Dios, como hijos amados, seamos llenos del Espíritu Santo, como iglesia, como hijos de Dios. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos va a llevar a vivir vidas que glorifican a Cristo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que nos va a llevar a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, como a nosotros mismos. Le vamos a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Te hagas esas preguntas ahorita. ¿Realmente estás amando a tu prójimo? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás orando incesantemente? ¿Vives y experimentas el gozo de Cristo en cada circunstancia en tu vida? ¿Estás agradecido con el Señor? ¿Estás mortificando el pecado de tu vida, creciendo en santidad, aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama, o no? La palabra de Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestros corazones. Si tu vida es una vida apasionada por la gloria de Cristo, tu vida va a ser una vida que refleja eso. Porque es el mismo Espíritu Santo en tu corazón que te guía, te lleva a toda verdad, te lleva a ser imitador de Dios como hijo amado. Cristo mismo, que sí que hace la obra, que la empieza, que la continúa y que la termina. Pues el ánimo, la exhortación para nosotros como iglesia, es ser en santidad, buscar la llenura del Espíritu Santo y glorificar a Cristo con todo su ser. Vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, como iglesia, podamos crecer en santidad y seamos llenos del Espíritu Santo y seamos llenos de tu amor, llenos de tu misericordia, y seamos más ocupados con lo demás que con nosotros mismos, sino que amemos lo que tú amas, que aborrezcamos lo que tú aborreces y que estamos en santidad en obediencia a ti y en amor a ti. Por favor, quita todo lo que nos falta de ti. Te ruego que tengamos un deseo fuerte de orar sin parar, que no confiemos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en ti solamente. Por favor, guíenos. Gracias por darnos otro consolador, otro abogado, que vive en nosotros y nos guía a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Está puesto en sus corazones como una garantía de que tú nos darás lo que nos pediste. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de mí, depende solamente de ti y de tu obra perfecta, de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por tu gracia, por tu amor, porque cuando estábamos muertos en nuestros pecados, tú moriste por nosotros. Te ruego, Señor, que esta iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Apasionada por tu gloria y por tu honra en todas las cosas que hagas, que todos nosotros como miembros de esta iglesia vivamos vidas apasionadas por tu gloria, vivamos vidas de obediencia, sujeción a ti, vivamos vidas amando tu corrección, amando la disciplina, sabiendo que es la nuestra, la tuya, de amar hacia nosotros, sino para que podamos crecer en ti, para que podamos saber lo que está mal en nosotros. Pero gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Por favor, quebranta sus corazones y quita todo argumento
se levantaban con el conocimiento tuyo en sus corazones. Que tu verdad, la palabra, llegue a lo profundo, tu palabra, a lo profundo de nuestra mente y sus corazones el día de hoy. Produzca arrepentimiento divino, produzca un cambio, una regeneración total en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que todo lo que hagamos, Señor, de palabra o de hecho, sea para glorificar y sea para tu santo nombre. Que hagamos toda la gloria a ti, Padre, en todos los nombres de Jesús. Amén.